Mario Alberto Hernández Leiva, quien fue detenido el 20 de junio y trasladado a la prisión 1580 en San Miguel del Padrón. La información fue proporcionada a Martín Noticias por la persona que entregó el documento en el tribunal, Marixa Concepción, quien, al igual que Hernández Leiva, integra el movimiento Opositores por una Nueva República.
Llegamos a las 11 y 10 allí al tribunal y entonces yo entré segunda planta ahí en atención a la población. Cuando llegué ahí me dijeron que no era ahí, que eran en el tercer piso. Fui hasta el tercer piso. Cuando llegué al tercer piso me dijeron que no, que era en el segundo piso. Fui para el segundo piso y fue a donde me atendieron. Bueno. Entonces ella me dijo, quédate sentadita ahí un momentico, espérate. Bueno, me estuvo ahí sentada como 20 minutos más o menos. Y de ahí cogió los papeles, los leyó y me dijo, vamos para el quinto piso. Subimos otra vez para el quinto piso. Ella me dejó sentada en una silla y entró. Y ahí adentro, no sé con quién ella habló, que me salió para afuera y me dijo, dale, vamos para abajo. Y entonces cuando llegó abajo me dijo, no, pero mira, ven mañana porque tú traes nada más que 3 copias. Y 3 tienes que dejar aquí y una llevarte tú. Yo le dije, bueno, mira, yo voy a dejar las 3 copias. Tú me firmas en un papel quién se hace responsable de la carta que yo entregué hoy. Y la respuesta fue que ella me dio, me lo escribió todo en un papelito, todos los datos de ella, el teléfono de allí de la oficina. Lo único que me dijo, espere juicio. Y me cogió el teléfono mío para ella avisarme cualquier cosa.
Mario Alberto Hernández Leiva fue excarcelado en enero pasado tras pasar casi un año en prisión sin ser llevado a juicio. Según dijo la activista Marixa Concepción a Martín Noticias, el opositor podría ser juzgado el próximo 15 de julio por una supuesta causa pendiente de la cual no tiene conocimiento. Y la petrolera estatal venezolana PDVSA ha comenzado a utilizar tanqueros que navegan fuera del radar para abastecer a su aliado político más cercano, Cuba, según documentos y servicios de monitoreo de barcos citados por la agencia Reuters. Operados por terceros, los tanqueros de la flota oscura a menudo carecen de seguro en Occidente y envían señales de ubicación falsas para disfrazar sus movimientos. Reuters recuerda que gran parte de las flotas de embarcaciones propiedad de Venezuela y Cuba están bajo sanciones de Estados Unidos. Los buques alteran su señal, haciéndolos parecer que están en otras partes del Caribe, mientras descargan en Cuba, a menudo mediante transferencias de barco a barco, según el servicio de monitoreo TankersTracker.com y una fotografía satelital de Planet Lab vista por Reuters. Uno de los tanqueros del Neptuno 6 con bandera de Panamá estuvo la semana pasada cerca de la bahía de Nipe, en Cuba, transfiriendo crudo pesado y fuel oil venezolano al buque Esperanza con bandera de Cuba, según los documentos y la fotografía analizados por TankerTracker.com. Sin embargo, el transmisor del barco señala una ubicación al norte de Curazao desde finales de mayo, según datos de la SLEG. Y Estados Unidos dijo que Rusia tenía miedo a la información veraz después de que Moscú bloqueara el acceso a docenas de medios de comunicación europeos en una medida de represalia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
En respuesta a la decisión de Rusia de prohibir el acceso en su territorio a las emisiones de 81 medios de comunicación de la Unión Europea, el portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Matthew Miller, dijo que Moscú tenía miedo a la información veraz. Él dice que tienen miedo de que su propio pueblo escuche la verdad sobre las acciones de Rusia en el país, las acciones del gobierno para reprimir a su propio pueblo, sobre las acciones de Rusia para invadir a un vecino y ocupar ilegalmente a ese país. Miller añadió que Rusia ha tomado medidas enérgicas contra el periodismo desde hace algún tiempo y desafortunadamente eso continúa. Rusia dijo el martes estaba bloqueando el acceso a docenas de medios de comunicación europeos en respuesta a que la Unión Europea impuso prohibiciones de transmisión a varios medios rusos el mes pasado. La Unión Europea suspendió en mayo la distribución de lo que describió como 4 redes de propaganda vinculadas al Kremlin, despojándolas de sus derechos de emisión en el bloque europeo. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sage.
Y un tribunal de Ecuador juzga a los presuntos implicados en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en la recta final de la campaña electoral del 2023. Ricardo Vanegas, abogado de la familia de Villavicencio, se refirió a supuestos vínculos del gobierno del expresidente Rafael Correa con el crimen. Los detalles con la agencia AFP.
Comenzó en Ecuador el juicio por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. 5 personas son señaladas por el crimen, incluido el jefe de una facción de la poderosa banda narco Los Lobos. El 9 de agosto de 2023, sicarios colombianos asesinaron a Villavicencio al salir de un mitin de campaña previo a las elecciones anticipadas para las que era favorito. Antes de incursionar en la política, Villavicencio se había desempeñado como periodista de investigación, destapando varios escándalos de corrupción que salpicaron a altos funcionarios de gobierno. Inicialmente, 6 personas fueron detenidas por el crimen, pero fueron asesinadas en prisión. Luego la fiscalía detuvo a otras 7, de las cuales una fue sobreseída y otra falleció. Un testigo protegido de la fiscalía vinculó al gobierno del expresidente Rafael Correa con el asesinato.
Lo que se ha señalado el día de hoy es que efectivamente había una tarifa fijada por la vía de Fernando que se estableció en $200,000. Y de acuerdo a lo que señaló la perito que estaba encargada de la transcripción de los videos, dijo que la orden vino del gobierno de Correa.
Días antes de su muerte, Villavicencio había denunciado amenazas de Adolfo Macías, alias Fito, jefe de una de las principales agrupaciones criminales del país, que en enero se fugó de una cárcel de Guayaquil, en la que cumplía 34 años de prisión por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato. El líder mafioso aún no ha sido recapturado.
Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
De físicos teóricos y experimentales de la Universidad de Utrecht y la Universidad Sogang de Corea del Sur han conseguido construir una sinapsis artificial. Esta sinapsis funciona con agua y sal y proporciona la primera evidencia de que un sistema que utiliza el mismo medio que nuestro cerebro puede procesar información compleja. Los resultados, aparecidos en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, dan fe de la constante búsqueda para mejorar la eficiencia energética de las computadoras convencionales. Los científicos han recurrido durante mucho tiempo al cerebro humano en busca de inspiración. Su objetivo es emular su extraordinaria capacidad de varias maneras. Estos esfuerzos han llevado al desarrollo de computadoras similares a cerebros, que se apartan del procesamiento binario tradicional para adoptar métodos analógicos similares a nuestros cerebros. Sin embargo, mientras que nuestros cerebros funcionan utilizando agua y partículas de sal disueltas llamadas iones como medio, la mayoría de las computadoras actuales inspiradas en el cerebro dependen de materiales sólidos convencionales. Esto plantea la pregunta: ¿podríamos lograr una replicación más fiel del funcionamiento del cerebro adoptando el mismo medio? Esta intrigante posibilidad se encuentra en el corazón del floreciente campo de la computación neuromórfica y ontrónica. En el nuevo estudio, los científicos han demostrado por primera vez un sistema dependiente de agua y sal que exhibe la capacidad de procesar información compleja, reflejando la funcionalidad de nuestro cerebro. Un elemento central de este descubrimiento es un dispositivo diminuto que imita el comportamiento de una sinapsis, un componente esencial en el cerebro responsable de transmitir señales entre neuronas. Tim Kamsma, del Instituto de Física Teórica y del Instituto de Matemáticas de la Universidad de Utrecht y autor principal del estudio, afirmó: aunque ya existen sinapsis artificiales basadas en materiales sólidos capaces de procesar información compleja, es la primera vez que esta hazaña también se puede lograr usando agua y sal. Estamos replicando efectivamente el comportamiento neuronal usando un sistema que emplea el mismo medio que el cerebro. El dispositivo, desarrollado por científicos en Corea y denominado Memory Store Iontrónico, consta de un microcanal en forma de cono lleno de una solución de agua y sal. Al recibir impulsos eléctricos, los iones dentro del líquido migran a través del canal, lo que provoca alteraciones en la concentración de estos iones. Dependiendo de la intensidad o duración del impulso, la conductividad del canal se ajusta en consecuencia, reflejando el fortalecimiento o debilitamiento de las conexiones entre neuronas. Esto sugiere la posibilidad de adaptar los canales para retener y procesar información durante duraciones variables, similar a los mecanismos sinápticos observados en nuestro cerebro. Además, subraya la naturaleza fundamental de la investigación y destaca que la computación neuromórfica iontrónica, si bien está experimentando un rápido crecimiento, todavía está en su plena infancia. El resultado previsto en un sistema informático muy superior en eficiencia y consumo de energía en comparación con la tecnología actual. Sin embargo, este momento sigue siendo especulativo si esta visión se llegará alguna vez a materializarse.
Café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital o en Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
¿Sabes que el primer libro de divulgación científica se publicó en el año 1606? Johannes Kepler fue un astrónomo y matemático alemán nacido en el seno de una familia protestante luterana en el año 1571. Su padre, siempre ausente porque era mercenario del ejército, favoreció que Kepler se criara casi exclusivamente con su madre, curandera y herborista. A pesar de su mala salud y sus problemas de vista, fue un niño muy despierto que le gustaba impresionar con sus conocimientos matemáticos a los viajeros de la hospedería de su madre. Y después de estudiar teología en la universidad de su país, incluyendo astronomía con Michael Malastin, seguidor de Copérnico, enseñaría en el seminario protestante de Graz. También publicaría el que se considera el primer libro de divulgación científica de la historia. Kepler no solo estaba comprometido en la labor de buscar hechos objetivos, sino también de transmitirlos de la forma más eficaz posible. Por ello, en la portada de su libro, Stella Nova o Nueva Estrella, en 1606, aparece la imagen de una gallina picoteando el suelo de una granja con el lema, buscando en el estiércol se encuentra un grano. De esta forma, no solo explicaba en una imagen lo que había detrás de la cubierta de su libro, sino que llamaba la atención del lector para que lo comprobara. Su texto también insinuaba algunas técnicas retóricas que actualmente se usan en el ámbito de la divulgación científica, como incorporar detalles aparentemente superfluos que servían para contextualizar y tornar más próximo para el lector lo expuesto, implicándolo en la historia. De este modo, Kepler no solo exponía sus hallazgos, sino cómo los había alcanzado, informando de sus fracasos, de los callejones sin salida que había tomado, en aras de imprimir al relato un trasfondo más humano, pero también más épico. Su libro probablemente fue el primero que presentara todos estos elementos para convencer al lector de que sus mediciones eran precisas, a la vez que hacía un esfuerzo por hacerlos más digeribles. La divulgación científica así daba sus primeros pasos, permitiendo que algunas personas ajenas al tema usaran una suerte de lente particularmente pulido para ver el mundo de otra forma.
Desde que Einstein postuló la teoría de la relatividad, la velocidad de la luz se ha considerado como un límite infranqueable en el universo. Sin embargo, la curiosidad humana y el deseo de explorar los confines del conocimiento nos llevan a preguntarnos, ¿será algún día posible superar la velocidad de la luz? La teoría de la relatividad de Einstein, propuesta a principios del siglo XX, revolucionó nuestra comprensión del universo. Según esta teoría, la velocidad de la luz en el vacío es el límite máximo al que puede viajar cualquier partícula o información en el universo. Hasta el momento, todas las observaciones experimentales y teóricas respaldan la idea de que la velocidad de la luz es un límite insuperable. Pero a pesar de las limitaciones actuales, los científicos no han renunciado a la posibilidad de superar la velocidad de la luz en un futuro. Algunas teorías especulativas, como la teoría de cuerdas y la teoría de gravedad cuántica de Buckles, sugieren la existencia de atajos en el espacio-tiempo, conocidos como agujeros de gusano. Sin embargo, estas teorías aún se encuentran en etapas tempranas de su desarrollo y carecen de evidencia experimental que las respalde. Aunque superar la velocidad de la luz puede parecer un desafío insuperable, los avances en la tecnología de propulsión espacial podrían acercarnos a esta posibilidad en el futuro. Conceptos como la propulsión de fusión nuclear, los motores de antimateria y la propulsión de vela solar ofrecen formas potencialmente revolucionarias de alcanzar velocidades extremadamente altas en el espacio. Sin embargo, incluso con estos avances, es poco probable que logren superar el límite impuesto por la velocidad de la luz. La pregunta de si algún día será posible superar esta velocidad sigue siendo una incógnita fascinante en la comunidad científica. Si bien las teorías actuales y las limitaciones experimentales sugieren que la velocidad de la luz es un límite infranqueable, los avances tecnológicos y teóricos continúan desafiando nuestras concepciones actuales. En última instancia, solo el tiempo y la investigación exhaustiva podrán revelar si la humanidad algún día podrá cruzar esta frontera cósmica y aventurarse más allá de las estrellas a velocidades impensables.
Café Digital. I stare at my face, I see nothing new. Everything feels like before. Alone where I stand, I'm reaching for a hand. Just know I need something more. Hold on, be strong, I know not what to do. Just hope that you will let me through. 'Cause when I'm with you, I'm getting high on lullabies. And you leave me breathless, and I feel alive as time goes by. I can't help but feel blessed for falling and crawling for the times when everything was blue. There's nothing left to do. I'm coming back.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes, oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro, y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante, y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café, Café Digital, Digital.
Investigadores del Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins han establecido métodos nuevos y escalables para desarrollar fibras alimentadas por baterías y energía solar. Estas fibras, que hacen teóricamente posible recolectar energía eléctrica de la ropa y almacenarla en ella, podrían alimentar dispositivos electrónicos portátiles de alto rendimiento que transpiran, se estiran y se lavan como los textiles convencionales. Este desarrollo en las fuentes de energía de fibras, baterías de espesor submilimétrico e hilos, abre un nuevo mundo de electrónica portátil y textiles inteligentes. En lugar de llevar un monitor cardíaco con baterías voluminosas, un paciente podría usar una camisa que tenga entretejidas fibras alimentadas por baterías y por energía solar. La ropa alimentada por esta fibra podría calentarse para mantener a una persona abrigada en ambientes fríos, o proporcionar a los soldados grabaciones de audio y video con manos libres en el campo de batalla. A medida que cambian las demandas de textiles electrónicos, existe la necesidad de fuentes de energía más pequeñas que sean reutilizables, duraderas y extensibles, comentó Constantinos Gerasopoulos, subdirector del programa de Física, Materiales y Dispositivos Electrónicos e investigador principal de este proyecto. Nuestra visión es desarrollar fibras de recolección solar que puedan convertir la luz en electricidad, y fibras para baterías que puedan almacenar la electricidad generada en el textil, según comentó. Se han utilizado equipos textiles industriales para fabricar baterías de fibra, pero su escala masiva limita su uso a instalaciones especializadas que no son compatibles con la industria de las baterías. Las baterías de fibra estándar también sufren un menor rendimiento porque los electrodos suelen estar trenzados entre sí, lo que deja inactiva la mayor parte de la superficie del electrodo. Ahora, en un estudio publicado el 22 de mayo en Advanced Materials Technologies, estos científicos han demostrado un método novedoso para ampliar la fabricación de baterías de fibra. En lugar de utilizar equipos textiles, los científicos personalizaron los equipos de baterías para lograr la delgadez requerida por las baterías de fibra. Esto hizo que el proceso fuera portátil y adecuado para la producción a gran escala. Todo el equipo necesario para crear las baterías de fibra podría caber en una pequeña habitación.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital. rm@gmail.com.
Una teoría popular sobre el cerebro sostiene que su función principal es predecir lo que sucederá a continuación, de manera que tiende a prepararse para lo que es más probable que ocurra. La mayoría de las investigaciones sobre este tema se han centrado únicamente en lo que vemos, pero es muy poco lo que se ha investigado al respecto sobre los otros sentidos. Un nuevo estudio realizado por un equipo encabezado por Steven Pierschallo del Departamento de Psicología en la Universidad de Estocolmo en Suecia se ha centrado en la relación del olfato con el oído y con la vista. a fin de averiguar hasta dónde llega la relación del olfato con la forma en que manejamos las distintas impresiones sensoriales, los autores de este estudio llevaron a cabo 3 experimentos. 2 de ellos eran sobre conducta. En el otro, se usó la captación de imágenes cerebrales mediante resonancia magnética funcional. Cuando los sujetos del estudio escuchaban palabras como, por ejemplo, limón, se les mostraba a continuación una imagen o se hacía que olfateasen un olor. Entonces, debían decidir lo más rápido posible si la palabra encajaba con el olor o la imagen. Por ejemplo, con una imagen de un limón o un olor a limón, o no coincidía, por ejemplo, con una imagen de una rosa o un olor a rosa. Como era previsible, se constató que cuando la palabra escuchada concordaba, los sujetos de estudio determinaban con más rapidez que la palabra pronunciada encajaba con lo captado por la vista y el olfato. Pero el hallazgo principal de esta investigación, un tanto inesperado, es que el olfato, en comparación con la visión, depende mucho más de las predicciones basadas en otros sentidos. Esto es interesante porque se ha venido creyendo mayormente que el olfato es más primitivo y que provoca reacciones más inmediatas. Este nuevo estudio demuestra que esto no es así. El nuevo estudio demuestra que el sentido del olfato está muy influenciado por las señales de otros sentidos, mientras que el sentido de la vista y el del oído se ven influenciados en mucha menor medida.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
You take me higher when I feel low. Make my world brighter when I'm alone. I keep on rolling, oh, with your fuel. You're like my gasoline that makes my dream come true. Cause this is the beginning. Together we'll be winning. With you I'm a savage. Make my sorrows silly. Cause with you I'm feeling feather light.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.